Hola, soy Sayuris Bonet, el motorcito detrás de la empresa Una Vaina Verde. Y hoy vamos a tener un conversado sostenible. Hola, hola, hermoso miembro de esta familia verde. Estamos felices porque llega un nuevo episodio de nuestro podcast de Una Vaina Verde y tenemos una invitada especial que trabaja en una institución financiera de la que vamos a aprender muchísimo hoy. ¿Cómo estás, Imilce?
Yo estoy feliz. Yo estaba loca porque me invitaran a este podcast.
Cuéntame, ¿quién eres tú?
Bueno, yo soy primero una hija de Dios. Yo soy una hija amadísima de Dios. Dios me ama. Y me ha bendecido con una familia maravillosa. Tengo dos hijas y un perro. Tengo padres, tengo hermanas, tengo cuñados, sobrinos. Y tengo una gran familia de amigos y de colaboradores con los que interactúo todos los días.
O sea que su felicidad está muy relacionada, por lo que percibo de ese primer comentario, a la vida en sociedad, a la gente que la rodea.
Ay, sí, yo soy un ser eminentemente social que ama su soledad.
Que ama su soledad. Eminentemente social que ama su soledad. Claro, o sea, que sí. No que necesito a la gente para estar bien, pero la valoro cuando está.
Yo amo la gente y estar rodeada de gente, pero siempre necesito un espacio para mí en mi casa.
Qué bonito, ya yo empecé a aprender, señores. Por eso que a mí me gusta invitar gente dura, porque yo aprendo desde el inicio. Si nosotros hablamos un poquito para conocerla, asumiendo que nadie que nos está viendo, nos está escuchando, la conoce, ¿cómo usted describiría un poquito su trayectoria? ¿Dónde nace Imilce? ¿Qué hace? ¿Cómo se desarrolla? Porque yo sé que ahora está en banca, pero ¿cómo llega ahí?
Bueno, yo tampoco sé cómo llegué a la banca. No, y te lo digo de verdad, yo creo mucho en que uno propone y Dios es el que abre los caminos de una forma maravillosa. Yo soy de Moca y mi familia es mocana. O sea, yo soy de nacimiento y de origen mocano. Mi mamá es de La Vega. Por lo tanto, mis orígenes están en el Cibao, en la tierra negra del Cibao. Mis mejores recuerdos están en el patio de mis abuelos en Moca, rodeada de muchísimas matas de frutas. Mi abuela era repostera. Mi abuelo transportaba frutos del mercado de Moca al mercado de San Juan y back and forward, como decimos. Mis abuelos en La Vega, mi abuelo era juez, mi padre fue abogado, periodista, historiador. Mi madre es una mujer sumamente trabajadora. Y entonces yo crecí rodeada de gente de grandes valores. Me eduqué en Santiago, en el Colegio de La Salle, soy lasallista. En Santiago, cuando yo estudiaba, creo que había un solo hotel, pero a mí se me metió en la cabeza que yo quería ser hotelera. Entonces, en eso, mi mamá decide mudarse a Santo Domingo y yo termino mi educación secundaria en La Salle de aquí de Santo Domingo y comienzo a estudiar hotelería en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Por lo tanto, esa es mi primera profesión.
Ok, pero espérese. Tenemos entonces una combinación de familia que tiene de todo un poco, porque tiene esa vida de campo, pero tiene esa vida de academia, así profesional, es. De repente de un estatus X en ese tiempo en la sociedad. O sea que, para nada.
Para nada.
No.
Gente clase media.
No somos ricos.
Clase media.
Ok, no somos ricos. Pero me encanta que haya crecido con ese contraste, porque... Sí. Yo que soy de la capital, yo amo cuando la gente tiene la oportunidad de vivir en el campo, de crecer en el campo, de ver otras realidades, pero también de ver el contraste. Porque ahí uno se vuelve, como que tiene más herramientas para volverse un agente de cambio.
Así es.
Esa se vuelve mi percepción. Entonces, llegamos a la hotelería y turismo.
Exacto.
¿Qué hacemos en hotelería y turismo?
Trabajamos muchísimo hotelería y turismo.
Ok.
Yo fui hotelera por casi 20 años de mi vida.
¿20 años?
Casi 20 años. Yo fui directora del área de banquetes del Hotel Embajador, fui gerente de operaciones de una cadena de cafeterías y restaurantes. O sea, yo mi especialidad es operaciones de alimentos y bebidas dentro de la hotelería.
Eso ha sido una sorpresa para mí.
Sí, entonces, ¿qué pasa? En eso mi papá nos dice que New York University va a traer un máster en negocios y que le gustaría que sus hijas entraran en esa dinámica, que tuviéramos la experiencia de una escuela internacional. Te dije que mi papá viene de la academia.
Claro, ¿no? Claro. Wow.
Bueno, pues entonces, una de mis hermanas y yo hicimos el máster en negocios de NYU. Ahí conocí gente maravillosa.
¿Fueron allá o lo hicieron...?
Los profesores venían aquí, okay. Y nos graduamos allá.
Ok.
Casualmente, al día siguiente de yo graduarme de NYU, o sea, de la fiesta y todas esas cosas, me llaman para ofrecerme un trabajo en una institución bancaria.
No puede ser. O sea, acabo de terminar mi máster en mi área y ahora que me muevo para otra industria.
Exacto. Pero yo le dije claramente a la persona que me llamó, pero que yo lo que soy es hotelera.
Con 20 años de carrera.
Entonces dije, no, lo que pasa es que nosotros quisiéramos comenzar a trabajar los eventos del banco de una forma diferente. Y esa era mi especialidad, área. Banquetes, eventos y todo eso. Pues así nace mi vida en la banca.
O sea, llegó a la banca por los eventos del banco.
Exactamente, exactamente.
Pero yo estoy sorprendida.
No, es que yo te digo, cuando Dios dice que por ahí es por ahí. Y en esa institución financiera, no solamente tuve la oportunidad de comenzar a trabajar comunicación corporativa, sino de iniciar lo que es su área de responsabilidad social corporativa.
Okay.
Y ahí comenzamos a armar el voluntariado y fue una experiencia maravillosa.
¿Para qué institución financiera en ese momento?
La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos.
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. O sea, me gusta mucho ver ese contraste porque me gusta ver la trayectoria de las personas. En este podcast nosotros hablamos más del ser humano que de la institución. Uh-huh. Vamos a llegar a la institución actual, que me encanta lo que están haciendo. Pero yo quiero saber un poquito de esa trayectoria. Usted sale de hotelería y turismo, de hoteles grandes, de hotel, porque mencionó cadena, embajador, cadenas. Luego pasa a instituciones financieras, empieza ese trayecto. ¿Y cómo sigue?
En aviación.
En aviación. cambio de banco a aviación. Ok.
Resulta que me hacen una oferta para dirigir la división de comunicaciones de la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana.
Ok.
Entonces, digo yo, bueno, me gustaría trabajar en el Estado. Siento que como ciudadana comprometida con su país, uno escucha muchas cosas del Estado. La mitad son ciertas, o más de la mitad son ciertas. Cosas que no son agradables, que no van. Pero en el Estado también hay mucha gente íntegra, mucha gente trabajadora, mucha gente buena, buenísima, buenísima. Gracias. Con capacidades muy específicas. Y la aviación es un área muy tecnificada, muy científica. Y yo le dije, ¿por qué no darme esa oportunidad de aprender y además de aportar? Y entonces ahí entro en la Junta de Aviación Civil y me di cuenta en el trayecto que necesitaba un poco más de conocimiento que los que llevaba.
Okay.
Ya yo me había trabajado muchísimo para poder insertarme en la banca. Había tenido que hacer muchos cursos de comunicación de crisis, de comunicación estratégica, y ya estaba puliendo mis habilidades en esa parte. Pero en la Junta se negociaban los acuerdos de servicios aéreos con los otros estados del mundo. Y el área de negociación podía fortalecerse. Entonces, ya con hijas en la universidad, con las dos hijas en la universidad, con 40 y pico de años, decido hacer una segunda maestría.
¡Wow!
En relaciones internacionales.
Relaciones internacionales. O sea, vamos a ver. Usted siempre ha llegado a las posiciones, no necesariamente lista, porque ha estado en otra posición, pero los cambios le ameritan un reforzamiento.
Exactamente.
O no necesariamente, pero usted como persona.
No, yo siempre doy el paso. Yo siempre doy el paso. Yo siento que uno no puede dejar de estudiar ni de aprender. Acabo de terminar una certificación. Hablando contigo, hace 3 días acabo de terminar una certificación en indicadores GRI.
O sea, que mejora continua siempre.
2 meses antes había finalizado un diplomado en gestión de sostenibilidad en UNIBE. O sea, yo no puedo dejar de estudiar.
¿Y qué consejo usted le da a la gente que, por ejemplo, cree que como que ya está bueno, ya grado, posgrado, maestría, ¿qué tanto hay que estudiar? Vamos a implementar lo que uno se sabe y ya.
Es que no quita una cosa con la otra. Usted puede seguir aprendiendo mientras sigue implementando. Todo lo contrario. A mí no me pesa un gramo los años y años de estudio que tengo arriba.
¿No le pesa?
No, más me pesan los cabellos.
Me encanta. Entonces ahí llega la aviación, se forma para la aviación en negociaciones internacionales, ¿y luego qué pasa?
Entonces recibo una propuesta de Banco Caribe.
De Banco Caribe. Usted sabe que yo me percaté, porque uno como que no asume las cosas, y voy a contar una anécdota personal. Yo me percaté que se llamaba Caribe estando en Estados Unidos.
¿Cómo va a ser?
Yo tuve un caso de fraude con mi tarjeta de crédito, y yo tuve que llamar a Visa para la reposición del plástico. Y cuando me ponen en hold de Banco Caribe para hacer el reporte, la cancioncita que tiene de que el Caribe, de que la gente, de que el trópico.
Mi gente Caribe es feliz.
Mi gente Caribe es feliz. Yo dije, ¿por qué eso soy yo? Es que yo soy caribeña, como que me sentí ahí, escuchando la canción, fue que me apropié del nombre. Yo como que no le había hecho sentido.
¡Wow! No me digas.
¡Increíble!
Mira qué bien.
Como que para mí era un apellido más, un nombre más, pero no lo relacioné con el Caribe, geográficamente.
Pues nosotros somos un banco muy caribeño, o sea, si te fijas en los colores, amarillo, verde, somos un banco cercano, y si te fijas también en la forma en que nos comunicamos con nuestros públicos objetivos, no es que nosotros somos un banco allá, somos un banco muy serio, pero con gente muy buena, muy divertida y muy cercana.
¿Qué es Banco Caribe? ¿Cuándo nace Banco Caribe?
Banco Caribe está por cumplir 19 años. Apenas hace un año cumplimos la mayoría de edad dentro del sistema financiero dominicano, pero somos dentro del grupo de bancos emergentes, somos un banco de mucha fortaleza, de mucha innovación, de mucha creatividad. Siempre estamos pensando en el cliente y en cómo podemos fortalecer nuestra propuesta de negocios con el cliente en el centro. Es muy divertido trabajar porque todos los días se nos exige dar lo mejor de nosotros mismos, porque el mercado, porque el cliente está todos los días demandando cosas diferentes.
Y eso yo lo puedo validar. ¿Adivina de qué banco fue mi primera tarjeta de crédito?
No me digas con nosotros.
De Banco yes. Caribe. Tenía una amiga, Diana Rojas, que entró a trabajar en Banco Caribe y ella estaba como en gestión, venta de tarjeta, no sé qué, algo así. Y yo me acuerdo que ella me dijo, mana, tú tienes que conocer los beneficios de esa tarjeta. Está chulísimo para jóvenes, tarará, tarará, ay, sí, tarará. Y esa fue mi primera tarjeta, me acuerdo, de 10 mil pesos.
Pero wow, hay que comenzar a hacer crédito.
Claro.
Eso es importante. Lo que la gente entiende y aprende a usar la tarjeta como instrumento financiero es importante. O sea, yo no le daría una tarjeta de 1,000,000 de pesos, muchacho.
No, y que tienen que aprender a gestionarse para que siga creciendo su portafolio.
Exactamente.
Porque lo que pasa es que cuando, y ahí hablo desde el ejemplo, cuando uno joven, uno como que no entiende que la tarjeta hay que pagarla. Uno como que entiende que ese dinero está ahí.
Y que déjame pagar el mínimo.
Es, sí, sí, yo nunca he financiado una tarjeta de crédito por eso, porque yo no le doy ganancia a los bancos. Bueno, la gente que le da ganancia, que siga dándole ganancia, que el banco siga prosperando, ¿verdad? Pero de mí no. Ok, ¿qué de positivo, qué de interesante está haciendo Banco Caribe de cara a la sostenibilidad?
Bueno, te diré que esa es la parte más interesante y más bonita de mi trabajo. Cuando yo ingreso a Banco Caribe, van a ser casi 5 años, yo entro para la parte de la comunicación y la responsabilidad social corporativa.
Que no existía antes de.
Exactamente. Bueno, sí se trabajaban programas y todo eso, pero la gerencia como tal no existía. Okay. Entonces comenzamos a trabajar por ahí. Hace 3 años iniciamos a transicionar los programas de responsabilidad social a programas de sostenibilidad.
Okay.
Entonces, estamos en ese proceso de creación de cultura y yo creo que eso es lo más interesante de este proceso. Porque crear cultura no es un enunciado. O sea, tú no puedes comenzar diciendo, es importante que tú comiences diciendo, somos sostenibles, pero del punto cero a donde quieres llegar es un camino donde intervienen muchísimos procesos, muchísimas políticas y, por supuesto, mucha coherencia y mucha persistencia en el actuar. Tiene que haber integridad en el propósito.
Coincido totalmente, ¿eh? Está dando una clase magistral aquí porque hay gente que quiere llegar allá.
No, o sea, es importante que desde la más alta gerencia se hable de sostenibilidad y se establezca como principio, pero no es tan fácil. Hay que cambiar el mindset de la gente. Hay que comenzar a recordarle a la gente todos los días por qué estamos haciendo esto. Que posiblemente no lo veamos nosotros, porque esa es parte del asunto. Estamos trabajando hoy para dejar al mañana. Entonces, hay gente al que le gustan las cosas de inmediato, al que cree que es un asunto de resultados de una vez, pues hay que comenzar a trabajar con ellos y es un tema cultural eminentemente a nivel corporativo.
Totalmente, y coincido, y aprovecho para confirmar, ¿verdad?, que meter la sostenibilidad en el ADN no se hace con una inyección.
No, para nada.
Eso se hace con práctica diaria. Con buenas prácticas diarias.
Con buenas prácticas.
Porque es que el cambio de hábito, incluso en la casa, desde la individualidad, no es tan fácil que tú mañana digas voy a separar los residuos y voy a compostar lo orgánico. Eso te toma un tiempo. Eso imagínate un tiempo. A nivel corporativo que se programen algo tan simple como que se programen las impresoras para que sea el default a doble cara o para digitalizar los procesos.
Así es.
Que en la banca es sumamente difícil. Lo conozco porque tengo clientes del sector, incluyéndolos, ¿verdad? Me pasa que la banca quiere ser paperless, pero entonces el sistema financiero te exige evidencia física. Por 10 años. Para fiscalizar.
Por 10 años.
Entonces, eso conlleva una cantidad de recursos que podrían ser innecesarios e inexistentes, pero que tú tienes que cumplir con el que te fiscaliza.
Gracias a Dios, la banca está avanzando y está cambiando. El sistema financiero se está modernizando. Los entes reguladores ya están tomando muchas medidas para ir digitalizando procesos. Estamos ahora con la firma digital, con las cuentas digitales, todo eso son menos papeles, miles de papeles menos. Y en el caso de Banco Caribe, pues estamos poniéndonos al día y estamos innovando con eso, porque nuestra visión es en algunos pocos años ser carbonless, paperless y plasticless.
¡Me encanta! Me encanta, chulísimo.
Estamos trabajando para eso y de hecho dentro de nuestra planificación estratégica la sostenibilidad es un pilar estratégico del banco.
Es un pilar estratégico, o sea, se ha empezado a ver la sostenibilidad como parte integral del negocio.
Así es.
No como un departamento que está por allí al que si se cortan los presupuestos hay que quitarle los cuartos. No.
Ya no. Gracias a Dios.
Me alegra.
No, ya de hecho la sostenibilidad es un pilar estratégico en Banco Caribe, es transversal a toda la operación. Nuestros procesos necesariamente tienen que hacerse contando con un grupo grande de trabajo. El sistema de SGA está compuesto por áreas muy diversas y la idea es ir integrando cada vez más personas porque no podemos hacer esto solo. O sea, el cambio cultural que exige la sostenibilidad no lo puede hacer una persona, lo inicia una persona, pero luego tiene que sumar muchas voluntades.
Eso es sumamente importante. Y nosotros en Una Vaina Verde hablamos mucho de co-crear, porque realmente, aunque somos una isla geográficamente, necesitamos aprender a trabajar en conjunto, que es algo que a veces se nos olvida. Por un tema de ego, por un tema de rapidez, de operatividad, de no depender de alguien más para moverse, de ir moviéndose solos. Pero nos hemos dado cuenta que hay veces que el mismo sector, diferentes instituciones, están haciendo esfuerzos, desplegando recursos, presupuestos, talento humano, cuando podrían aunar esfuerzos y tener mejoras de sector, de industria, que es algo que se está haciendo mucho internacionalmente, que los gremios se aunan.
Así es. Y mira, nosotros creo que estamos dando muy buena práctica. La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, la ABA, está liderando un movimiento de verderización de la banca.
Wow.
Está trabajando, nosotros estamos ahora mismo incluso creando el marco temático para la emisión de bonos verdes.
Me encanta.
Sí, estamos trabajando con la taxonomía verde, estamos trabajando con la digitalización de procesos y todo eso lo estamos haciendo siguiendo las directrices de la Asociación de Bancos. Pero además, como tú bien dices, la co-creación es importante, el conocer las mejores prácticas, ver lo que han hecho los que han ido delante de nosotros, caminar en ese trayecto lo hace más fácil. Entonces nosotros nos hemos aliado de entidades, de grupos empresariales como Ecorred, que nos han ayudado muchísimo en el proceso. Hemos entendido que sí, que reforestar es muy bueno, pero reforestar con propósito es mucho mejor. Y si lo haces y en el proceso rescatas una especie que está en peligro de extinción, pues entonces tu reforestación tiene otro sentido. Si salvas una cuenca hidrográfica, pues entonces ya tiene todavía un mayor sentido. Si haces la recogida, por ejemplo, si quieres hacer que la gente entienda las R's del reducir, reeducar, reciclar y todo eso. Entonces nosotros estamos haciendo procesos vivenciales, estamos haciendo actividades dinámicas para que la gente se entre en esto, en esta maravillosa forma de ver las cosas diferentes y que en el proceso lo disfrute, que no lo vea como, ay, una carga, ay, Dios mío, y ahora. No, estamos haciendo los retos verdes, estamos trabajando con concientización y estamos haciendo que la gente se divierta en el proceso, que la gente le ponga la mano a las cosas, que se ensucie las manos y que aprenda una forma diferente de ver la vida con ojos sostenibles.
Me encanta y qué bueno que Una Vaina Verde es aliado de esa meta.
Sí. Ay, sí.
Porque hemos hecho con Banco Caribe una de las paradas temáticas de residuos versus basura. Hicimos una visita a la ciudad ganadera, al mercado, sí, para enseñar a los colaboradores a comprar en un mercado de la capital de forma sostenible, cuidando el triple impacto. Y qué bonito ver el resultado.
Ay, sí.
Ver cómo la gente tiene realmente una inmersión y realmente quiere tomar decisiones diferentes. Ya sabe dónde, ya sabe con qué herramientas. Entonces, lo que sigue es seguir alimentando ese hábito.
Seguir alimentando el hábito y seguir haciendo buenas prácticas. Por ejemplo, desde hace ya un par de años, nuestros regalos corporativos tienen también un impacto sostenible. Y nosotros, desde hace ya algunos años, estamos adquiriendo los productos a pequeños productores, la mayoría orgánicos y demás. Y entonces estamos haciendo el regalo, pero además estamos compartiendo la historia de ese pequeño suplidor, de ese pequeño emprendedor, para que la gente vea, conozca el esfuerzo y vea el resultado.
Me encanta.
Y entonces hemos logrado que la gente espere nuestros regalos corporativos. O sea, saben que ahí viene una sorpresa bonita y una historia emocionante detrás.
Me encanta eso de que estén apoyando pequeños emprendedores y visibilizando vainas verdes, porque al final puede que conozcan ese producto o ese servicio por un regalo, pero luego de que conocen por ese regalo, compran ellos para sus regalos.
Así es.
Y se extiende, se vuelve un efecto dominó.
Así es, así es. Yo cuando hablo con ellos digo, yo quiero conocer de tu historia, pero quiero que la gente conozca de tu historia. Y detrás de ese productor pues vienen otros más, entonces la gente ya espera los regalos de Banco Caribe y la verdad es que poder llegar a la concepción del mismo y hasta el proceso de entrega es gratificante.
Es gratificante. Cada vez que usted menciona Banco Caribe como que se le ilumina la cara.
Ay, sí.
¿Qué es para usted Banco Caribe?
Bueno, Banco Caribe dejó de ser hace tiempo un trabajo y se ha convertido pues en un propósito de vida, se ha convertido en una familia. Muchos de mis compañeros de trabajo son grandes amigos con los que he podido compartir incluso familiarmente. Y realmente yo soy incapaz de trabajar en un lugar donde no comparta una visión, donde no comparta unos valores. Y he encontrado en Banco Caribe pues muchas de las cosas coincidentes en mi vida y en mi propósito vital. O sea, yo, el que Dios le da la bendición de tener hijos, sabe que los está criando para otros. Y siempre he creído que estamos de paso, pero podemos dejar un mundo mejor de lo que encontramos.
Ay, qué bonito. Y qué bonito que una institución como Banco Caribe haga sentir a sus colaboradores de esa forma, sin importar el nivel, porque yo he interactuado desde diferentes escalas dentro de la empresa y todos comparten lo mismo. Qué bonito que las instituciones cada día, y especialmente Banco Caribe, que es el tema de hoy, estén haciendo sentir al colaborador parte importante de su modelo de negocio. Porque solía pasar, y es algo que nosotros en Una Vaina Verde reforzamos mucho con nuestros clientes, que hay muchas empresas, del sector privado sobre todo, que son especialistas en dar hacia afuera, pero no necesariamente en suplir necesidades internas de casa, incluyendo a los colaboradores, que son el principal grupo de interés. Y cuando uno se encuentra con instituciones que están encaminadas, hay que hablar de eso, porque sí, se vuelve un referente positivo para las demás.
Así es. Ser mejor empresa para trabajar comienza por dentro. O sea, yo creo que es un badge que se lo tiene que poner el empleado a la empresa y no gente de fuera. Pero igual, nosotros estamos felices. No es un banco enorme, pero sí lo suficientemente grande para tener un impacto y para hacer un impacto en la vida de la gente. Entonces, somos casi 1,000 colaboradores. Estamos en diferentes regiones del país, en el norte, en el este, en el sur. Seguimos creciendo, pero sobre todo seguimos escuchando. Creo que no estamos, como estamos tan cerca, escuchamos mejor y podemos avanzar más rápido en las necesidades de la gente y también de nuestro público interno. Tenemos muchísimos programas que impactan a nuestros colaboradores.
Como estamos tan cerca, escuchamos mejor. Eso es clave.
Así es.
Eso es fundamental para cualquier estrategia interna o externa. Muchas veces la respuesta está ahí, pero nadie preguntó.
Exactamente. O estamos muy arriba y entendemos que no llegamos lo suficiente, pero creo que estamos haciendo una labor extraordinaria. Yo estoy, como le digo yo a la gente, en el área más bonita del banco, porque me permite estar con un pie afuera, con la parte de la comunicación corporativa, con los grupos de interés, los medios de comunicación, y otro pie dentro, con las actividades, con las iniciativas, con los programas de sostenibilidad, de responsabilidad social que seguimos haciendo. Muchos de ellos dirigidos al bienestar de nuestros colaboradores. Nosotros tenemos una universidad, la Universidad del Talento Caribe, y tenemos programas de formación continua. Tenemos el programa Caribe en tu hogar, donde se le mejora sustancialmente la vivienda a un colaborador, mejorando su calidad de vida en el proceso. Tenemos muchísimos programas internos que los empleados se benefician. Y, por ejemplo, esas actividades que estamos haciendo contigo, con Una Vaina Verde y con muchos otros aliados solidarios, nos hacen crecer. Crecemos mucho. Nosotros somos aliados de Techo, por ejemplo. Y con Techo tenemos 7 años trabajando, impactando la vida de las comunidades. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, pues no quiero llegar solamente a la comunidad para construir o para pintar, como si fuera poco, ¿no? Pero también, por ejemplo, estamos ya también integrando charlas de reciclaje en las comunidades, por ejemplo. Ahora estuvimos en La Piña de San Luis y hicimos una charla de gestión de residuos con las comunidades. Y cuando vayamos en diciembre al albergue Divino Niño Jesús, con quien tenemos una alianza de más de 13 años, nosotros garantizamos la seguridad alimentaria de 268 niños todos los días. Entonces, cuando vayamos en diciembre, vamos a hacer la fiesta de Navidad, pero vamos a dejar un mensaje de sostenibilidad también. Entonces, siempre aprovechamos los espacios para seguir expandiendo este mensaje de que vamos a trabajar hoy, pero vamos a garantizar el mañana.
¡Wow! Qué bonito saber que tienen ese impacto y que están aunando esfuerzos con otros aliados que están trabajando en sus áreas, en sus sectores, pero que ustedes como institución financiera se están sumando y con su equipo de voluntariado también se están sumando. ¿Qué es el Voluntariado Caribe?
Ay, el Voluntariado Caribe es el brazo social de que nosotros tenemos, pero ¿qué brazo? ¿Qué músculo? ¿Cuánta gente chula? ¿Cuánta gente solidaria, comprometida, cercana, contenta? Lo bonito del voluntariado es que en una misma actividad te encuentras gente de muchísimas áreas, gente que dejó los hijos con la abuela para ir, gente que dejó trabajo pendiente pero que está dispuesta a hacerlo el domingo, gente que entiende que dando es como mejor recibe, que dando es que se llena el alma, que haciendo felices a otras personas encuentran el propósito de su vida.
Qué bonito, sí. Qué bonito. Y Milce, para terminar, ¿qué mensaje dejarías tú a las personas que de repente quieren iniciarse en la sostenibilidad, quieren acercarse a una institución financiera, tener una estabilidad financiera diferente y de repente no saben cómo empezar? ¿Algunos consejos que quieras compartir?
Bueno, la pregunta tiene como muchos bemoles. Si usted quiere comenzar a hacer un impacto en su vida o en la vida de otras personas, encuentre un propósito. Comience a preguntarse en qué usted es bueno, cuáles son sus talentos, y comience a desarrollar esos talentos. Eso es lo primero. Usted es bueno comunicando, comunique. Usted es bueno escribiendo, escriba. Usted es bueno sirviendo comida o cocinando, cocine. Y cuando usted comience a trabajar en esos talentos, Dios se los multiplica. Eso es bíblico. Dios multiplica los talentos. Si Dios te dio algo y no lo usaste, te lo quita. Pero si comenzaste a usarlo, Él te lo multiplica. Entonces, comienza a trabajar en tu talento. Identifica en qué tú eres bueno. Y eso aplica para todo en la vida. Igualmente, si te acercas a una entidad financiera porque tienes interés en comenzar a trabajar o en desarrollar identifica un propósito y comienza a ahorrar. El dinero no es que llega solo, y si llegó solo,
hay problemas. No te va a durar mucho en la mano.
No va a durar mucho en la mano, pero crea un propósito de ahorro y comienza a trabajar para eso. Aunque sean 100 pesos diarios, 5 pesos diarios al final del año, Es un dinerito.
Y muchas veces la gente no toma decisiones importantes en la vida por un tema de capital, por un tema de inicial. Entonces, hay que ahorrar.
Yo creo que todo comienza con un propósito. Y si tienes el propósito en tu corazón y tienes talentos, la suma de las dos cosas es un gran inicio. Y en el camino, pues, se va acomodando la carga, como decimos en el Cibao. Pero habrá retos, pero también habrá muchísimas oportunidades, habrá mucha gente que te va a dar la mano. Agradece, no te olvides de quien te dio la mano, y cuando tengas la oportunidad, extiende la tuya también, porque al final aunque vengamos solos en el mundo, necesitamos de mucha gente para llegar a donde queremos llegar.
Qué bonita forma de terminar. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir sobre tu trayectoria, sobre tu experiencia y por demostrar con tu caso de éxito, que uno puede empezar en una cosa y terminar en otra. Pero en la vida, la carga se va acomodando, dijiste. Y qué bueno que llegaste a la sostenibilidad porque tenemos una buena aliada.
Así es, me encanta, me encanta. Y muchísimas gracias a Yuris por tu invitación y muchísimas gracias por crear una vaina verde para que todos los demás entendamos de una forma divertida y práctica, que podemos hacer un gran impacto en el mundo. Una botellita a la vez, a veces.
Un chin, chin a chin. Señores, gracias por estar aquí y nos vemos el próximo martes. Bye, bye. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes. @sayurisbonet y @unavainaverde. Bye, bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. En cada conversado sostenible, te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas.